Son las 11 y 22. La historia clínica electrónica comienza a ser una realidad en nuestro país. Algunos centros de salud están incursionando en ese camino que ofrece ventajas tanto a usuarios como a médicos. Hoy vamos a conocer la visión argentina porque este viernes tres referentes de la historia clínica electrónica del Hospital Italiano de Buenos Aires van a explicar en una conferencia todos los aspectos vinculados con ese proceso que para muchos es revolucionario. Hoy nos adelantamos y vamos a conversar con uno de ellos. Le damos los buenos días, del otro lado de la línea, al doctor Daniel Luna, director del Departamento Informático del Hospital Italiano de Buenos Aires, médico y doctor en Ingeniería Informática. Daniel, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, buen día. Gracias por el llamado.
Daniel, ¿y cómo? A ver, médico primero y después doctor en Ingeniería Informática. ¿Cómo pegaste el salto de un lado al otro?
Bueno, yo estudié medicina, hice la residencia en medicina interna, que es clínica médica, con la especialidad, y ya en la residencia empecé a buscar la manera de optimizar algunas cosas que hacíamos con el trabajo, y en forma autodidacta a meterme en el tema de sistemas de información y a leer, a desarrollar cosas acá en el hospital, y llegó un momento en donde el sistema creció, el proyecto fue tomado como un proyecto para toda la institución, eso ya hace más de 15 años, y luego busqué la manera de formalizar el conocimiento adquirido y hice una maestría en Ingeniería de Sistemas de Información y estoy terminando, de aún no lo soy, el doctorado en Ingeniería Informática, un poco como para completar o culminar una línea práctica por un lado y académica por el otro.
Daniel, ¿eso quiere decir que cuando empezaste a ejercer, cuando te llegaba el paciente, en todo caso, te llegaba, si venía bien completa la ficha, con una carpeta llena de papeles sueltos, por ejemplo?
En el mejor de los casos.
En el mejor, por eso, no, digo, si venía completa la ficha, sino lo que te llegaba era una hoja con el nombre, la edad, tres datos más y arreglate, ¿no? ¿Verdad? La pregunta era más larga. Cuénteme antecedentes, si la persona se acuerda bien de los antecedentes, si te los quiere contar y todo lo demás.
Sí, de hecho, si vos hoy agarrás a cualquier médico de mi hospital de 40 y pico y le preguntás cómo atendía antes de que tenga la historia clínica y te puede llegar a decir que no entiende cómo atendía antes.
Claro.
También es cierto que el tener sistemas de información confiables genera una dependencia, una adicción a la información que luego hace muy difícil asistir sin esa disponibilidad de información. Creo yo que es un elemento, uno de los beneficios más importantes, porque es intangible, no hay manera de medirlo.
No, claro, ahora te cuento si ese día se cae el servidor, por ejemplo, y tenés que atender.
Hay que trabajar muchísimo en eso, ¿no? Hay que trabajar mucho, no estás exento, son fierros, se van a caer, y hay que tener planes de contingencia adecuados. Hay que trabajar mucho en eso, hay que tener sistemas lo que se llama de alta disponibilidad, redundantes. Es posible tener, hasta Google se cae cada tanto,
sí,
así
claro,
que
sí.
Sucede. Hay que estar preparados y capacitar a que sepan cómo trabajar, cómo reaccionar cuando sucede.
Bien. Daniel, ¿y cómo fue ese salto del papel a la digitalización? ¿Fue necesario, por ejemplo, en el caso del Hospital Italiano, decimos, mira, a partir de ahora empezamos a cargarlo en la máquina y ya está, o de paso se escaneaba algo de lo que había previo?
Hay muchas estrategias. Inclusive si uno adquiere un software, seguramente el vendor puede decirte que en 6 meses hace todo. Hay muchas formas de hacerlo. En nuestro caso en particular, y la que yo suelo recomendar, es que sea gradual. Las organizaciones de salud son poco permeables a cambios bruscos, y más cuando tienen que ver con el modelo de registro. En nuestro caso fue gradual, en varios años, servicio por servicio. En el caso de la internación sí, hubo 2 años en donde se hacía un proceso de escaneo de lo que estaba en papel, con una transición muy lenta. Pero bueno, de nuevo, son estrategias, hay buenas experiencias en todo tipo de estrategias, y el elemento más importante es el involucramiento en esa decisión del grupo asistencial, que ellos sean partícipes de esa decisión, porque si no la resistencia es grande.
Claro. Algo me contaste, Daniel, de los beneficios que tiene para el médico. Y si vos tuvieras que decir los beneficios para el paciente, ¿cuáles son? Los mayores, los más importantes.
Y el más importante de todo es que deja de ser el carrier de la información.
Claro.
Es decir, hoy generalmente en los sistemas de salud o las organizaciones de salud que no tienen sistemas de información confiables y centralizados, el médico consulta, reconsulta, reinterroga y recontrainterroga, y el paciente se convierte en un carrier tracción sangre con una bolsita con todos los estudios que tiene. Entonces, claro, el paciente lo primero que observa es que su información está centralizada, pasa a ser confiable, y el médico no tiene que reinterrogarlo 20 veces. Eso es cuando está el sistema puesto en red y el paciente asiste a esa red y eso está informatizado, un beneficio de altísima satisfacción para el paciente es ver esa información. Y después hay otros beneficios escalables a mayor distancia, como por ejemplo dar un portal de salud para que el paciente tenga acceso a muchísima de su propia información, con servicios de comunicación con el médico, de gestión de turnos, administrativa, información para su salud, las indicaciones médicas, los exámenes complementarios en un portal. Y cuando uno logra tener ese nivel de informatización en el sistema, el paciente lo ve como un beneficio absolutamente diferencial de una organización a otra.
Bien. ¿Y cambia, Daniel, la relación paciente-médico?
Mucho. Mucho por lo que te acabo de decir. Es decir, el médico siempre pone eso, muchas veces pone, hay muchos trabajos publicados al respecto. Plantean el que hay un tercero en la consulta, en que se cambia la visión ojo a ojo del médico con el paciente en la consulta. Sin embargo, nuestra experiencia, y eso era una resistencia puesta por un grupo grande de nuestros médicos al inicio, hicimos un trabajo científico en donde le preguntábamos al médico qué opinaba de la computadora en el consultorio, pero luego le hacíamos las mismas preguntas al paciente cuando salía de la consulta sin que el médico lo supiera. Y encontramos una dicotomía, y es que el médico estaba preocupado por lo que el paciente iba a opinar, y sin embargo el paciente estaba encantado que no le vuelvan a preguntar lo mismo 20 veces. Claro. Así que es para tener en cuenta, hay literatura suficiente que demuestra cómo trabajar esa problemática, y a la larga el paciente, es decir, un médico que toca, atiende, conversa con su paciente, no, porque haya una computadora no va a cambiar su forma de ser. Es decir, un médico que no lo hace, no lo hacía antes o después de la computadora.
Claro.
Y si ve como fuente de información confiable, que puede atender mejor al paciente, puede optimizar su proceso de atención, porque lo que antes tardaba entre 5 y 10 minutos de interrogación, ahora en 3 minutos de lectura de una historia clínica adecuadamente diseñada para abstraer y para sistematizar la información, le hace ahorrar tiempo a la larga. Y eso también hay trabajos que lo han medido, y uno lo ve en el día a día, así que los beneficios son múltiples.
Daniel, la idea es que llegue un momento en el cual yo, por ejemplo, pueda transportar mi historia clínica en mi celular.
Difícil.
¿Por qué?
Yo, si me plantean eso, plantearía mis observaciones.
¿Y eso por qué?
Sea el celular o sea una tarjeta sanitaria.
Sí, lo que sea, un pendrive igual.
Sí, el problema es la confidencialidad. Es decir, hay que ver si vos querés que si te extravías el celular, si querés que toda tu información sensible pueda ser accesible. El planteo no es tanto si lo llevas en el celular, sino si vos tenés un dispositivo para acceder a información en donde esté, que pueda estar en la nube, en una institución o en un lugar seguro. Si me planteas que eso puede llegar a ser una instancia segura, podría ser, de la misma manera, vos lo podrías tener en un pendrive y no en el celular.
Claro.
El planteo creo que no es la discusión no es el dispositivo. Para mi entender, la discusión es cuál es el sistema de información que representa los procesos del sistema de salud que vos vas a usar. Entonces, si el sistema de información es una integración de múltiples organizaciones y estás centrado en vos, que sos el paciente, y vos tenés decisión y autarquía sobre esa información, después en donde la tengas es una discusión que va a ir cambiando. La tecnología cambia y lo que hoy es un teléfono, mañana andás a ver qué es.
Claro.
Ahora, lo que no va a cambiar es el diseño de ese sistema de información y el flujo de la información de ese sistema.
Bien.
Entonces, cuando a mí me plantean solo la tecnología por sí misma, yo digo, mira, no discutamos la tecnología, discutamos el sistema y el flujo de información y para qué se usa, que es para que se atiendan mejor. Ahora, claramente, si vamos a la excepción, donde vos vas a estar en un hospital después de un accidente de tránsito y que estás inconsciente y que vos tenés que tener esa información para que sea accesible, sí, hay alternativas tecnológicas para favorecer a que haya acceso a tu información.
Opiniones, está claro. Daniel, y vos que llevas años cruzando el Río de la Plata para un lado y para el otro, no solamente, como en este caso, para dar una charla, que es el próximo viernes, 15 de agosto, a partir de las 9 de la mañana en el piso 25 del Hotel Sheraton, pero viniendo acá a ver experiencias en instituciones médicas y demás. ¿Cómo ves los avances en Uruguay a propósito de esto?
Bueno, eso lo suelo decir bastante allá, ahí en Montevideo, o cuando me toca dar alguna charla o participar en algún evento, y acá. Creo que tienen un gran avance, porque yo estoy convencido que a nivel nacional tiene que haber una regulación estatal sobre estos aspectos, y ustedes tienen una muy buena agenda digital, y que la he ido observando en los últimos 10 años, te diría. Tienen gente muy capacitada que está trabajando muy bien, y el mercado, a nivel de mercado, tanto público como privado, entendiendo Haití en salud como un mercado, también está madurando. Y creo que tienen un muy buen porvenir en este aspecto, en este dominio, porque están haciendo las cosas muy bien, a diferencia, y eso lo suelo decir, con pesar que en mi país todavía estamos un poquito retrasados, si bien hay mucho conocimiento, hay muchas experiencias, pero a nivel gubernamental no se ha conformado una verdadera agenda como la que tienen ustedes, algo que también ha hecho Chile, algo que también tiene Brasil, así que desde ese punto de vista creo que, siempre lo digo, así que no es una cosa nueva, los miro con una sana envidia porque creo que están haciendo las cosas muy bien.
Bien.
E independientemente de las banderías políticas, creo que hay un grupo técnico trabajando hace mucho tiempo y haciendo las cosas bien.
Daniel, y para quienes vayan el viernes de mañana al Sheraton para escuchar la charla que vas a estar dando vos junto a otros colegas, ¿con qué cosas se van a encontrar? ¿Algo parecido a lo que estuvimos repasando en estos minutos?
Esencialmente sí. Esencialmente un poco la charla fue armada en el evento que nos invitó la gente de Universal a contar lo que significa la planificación estratégica de los sistemas de información en las organizaciones de salud. Esa es la primera charla, que esencialmente dice por qué es difícil poner sistemas de información en las organizaciones de salud y cómo hay que hacerlo. La segunda es cuáles fueron los beneficios que tuvo el hospital específicamente desde un concepto ya de en qué cosas mejoró desde un ámbito asistencial, comercial, de gestión. Y la tercera es un proyecto de informatización ya de una red completa y no solo de un hospital. Así que sí, creo que van a encontrar paralelismos, creo que van a poder ver cosas que inclusive con comentarios de cosas que hacen ustedes allá en Uruguay, lo que se podría denominar el estado del arte en algunos de estos tópicos. Y bueno, espero que después la gente que asista le sirva y que sea un agente movilizador para que continúen en el camino que emprendieron, que insisto, como país creo que es muy bueno.
Daniel Luna, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Por favor.
Chao.
El agradecido soy yo. Hasta luego. Chao, chao.